Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y siempre en internet en cope.es/Cádiz. La preparación física recobra estos días una importancia que nunca ha dejado de tener, ni mucho menos en el deporte, solo faltaría eso, pero más que nunca ahora, viendo esta pretemporada tan complicada que están afrontando los equipos, tan difícil, tan distinta, tan diferente a lo que se hace en otras pretemporadas, pues estos días más que nunca la preparación física cobra una importancia vital. De ello vamos a hablar enseguida, de cómo se están preparando los equipos, los retos, las tareas. Sin duda, para los preparadores es un auténtico reto al que se enfrentan en estos días. La semana pasada, creo que fue, hablábamos de la preparación mental, que es otro de los grandes retos, sin duda, para los jugadores y para jugadores como Fali, precisamente. Pero la preparación física es otro de los retos que también hemos abordado en este programa y que también vamos a seguir abordando, sin duda, por ejemplo, en el día de hoy. Un día en el que ha hablado en el Cádiz nadie, pero sí un escadista, Águer Akeche. Ya sabéis que este pasado verano se marchó al Deportivo de La Coruña, y la verdad que no, que bueno, al final son decisiones, te pueden salir bien o mal, y parece que el cambio de aire, pues, yéndose al Depor, y como ha afrontado el Depor la temporada con tantos problemas, pues desde luego no está siendo una temporada fácil para el vasco. Pero ha hablado del Cádiz, de su etapa en el Cádiz, de lo que supuso para él las dos temporadas, no simultáneas, pero sí que estuvo en el equipo amarillo. Hoy además, hablando con uno de los grandes deportistas que tenemos en la provincia de Cádiz, el chiclanero José Manuel Quintero, que ya ha vuelto a entrenar, campeón de Europa, uno de los grandes paratriatletas del mundo. Con él vamos a hablar enseguida, en un día en el que además vamos a rescatar datos y cifras, como siempre, con el gran Manolain.
Cuando me llamas en sueños te puedo oír, yo siempre voy a tu encuentro.
Lo que pasa es que recta final de la semana de entrenamientos del Cádiz. Ya sabéis que desde ayer, adelantando el tiempo de comienzo de los entrenamientos por el calor, a las 9:30 más o menos comienza el entrenamiento, todavía en esa fase de entrenamientos por grupos de 10 jugadores. Y en el día de hoy, pues sesiones con Miguel Ángel Campos al frente, el preparador físico, una primera sesión de 45 minutos para después pasar al terreno de juego, donde el balón ha sido el gran protagonista, con ejercicios de posesión y de ejecución cara a puerta, robo de esférico, contraataques. Dos días más de entrenamiento, viernes y sábado, y el domingo descanso, y veremos si el lunes comienza una nueva fase de entrenamientos o no. La liga pretende recuperar cuanto antes los entrenamientos al uso con toda la plantilla. Y claro, viendo que la intención de la patronal de Javier Tebas es comenzar el 12 de junio, estamos hablando de que la semana que viene sería, pues, prácticamente la antepenúltima antes de ese comienzo. Así que cuanto antes prima que se recobren los entrenamientos de toda la plantilla. Estuvo dos temporadas en el Cádiz marcando grandes goles, golazos de falta. ¿Quién no olvida ese gol en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla Atlético desde su casa prácticamente? Y es que tiene un balón parado, un golpeo a balón parado espectacular. Es su gran virtud, Águer Akeche. Ahora en el Deportivo de La Coruña, el Depor que acabó en la temporada antes del parón en descenso otra vez, a pesar de la recuperación. Desde luego no le ha ido bien el cambio a Akeche, que en una entrevista al compañero Miguel Quintana recuerda sus años de amarillo.
Sí, vamos, a mí Cádiz, para mí, vamos, o sea, yo creo que los años más felices los habré pasado allí, porque ya te digo, justo yo cuando llego a Cádiz vengo de haber tenido un cruzado y pues justo ellos antes de yo ya recuperarme, se pusieron en contacto conmigo porque ya mi idea desde un principio era en el mercado de invierno recuperarme e irme a jugar a algún sitio, porque sabía que en el primer equipo pues si ya era complicado, imagínate si encima estás 7 meses parado, o sea, no lo veía. Y entonces tenía claro que quería salir y ellos ya desde un primer momento se pusieron en contacto conmigo y cuando fui allí me lo dieron todo, o sea, me supieron perfectamente llevar, como porque yo venía de una lesión larga, me fueron dando minutos poco a poco, tuvieron paciencia y vamos, allí me han dado todo, o sea, esa alegría por jugar a fútbol me la han devuelto allí en 2 etapas diferentes además. Qué va, yo me hice muy rápido a la ciudad, a la afición. Es que en realidad viven muy parecido el fútbol, o sea, son súper fans del equipo, de los jugadores, en cuanto haces una cosa bien, lo saben valorar, o sea, por esa parte, vamos.
¿Hay algún momento que tú tengas marcado de forma especial en esas 2 etapas con el Cádiz?
Sin duda, cuando debuto en Cádiz, que es eso, estar lesionado y encima ahí estaba, me acuerdo que había empezado a entrenar, llevaba una semana entrenando y estaba reventado, físicamente reventado, claro. 7 meses, llegué allí, me pusieron viaje para aquí, para allá, bueno, y de repente me dicen, oye, tal, ¿estás ya para ir convocado? Y yo le dije, dame otra semana de entrenamiento que necesito chocar un poco con la gente, o sea, que llevo 7 meses parado. Sí. Y me acuerdo que fui convocado la semana siguiente a Getafe y según me sacaron, metí justo gol de... Según me sacaron, gol de falta metí. Y eso, vamos, se me quedó marcadísimo, sin duda. No sé si volveré
a verte. Para seguir la actualidad del Cádiz, escucha Deportes Cope. Te lo dice José Mari.
Deportes.
Cope Cádiz.
Estar informado.
Las palabras de Ager Akeche, que dejó huella con esos golazos y que este verano pues decidió tomar las maletas. La verdad es que, bueno, viendo la temporada del Cádiz, las cosas como son, no se le ha echado de menos. Las cosas como son, al final son los resultados los que priman y la elección, como decíamos antes, no ha sido la mejor. La semana pasada hablamos con Miguel Chamorro, preparador físico, es del Fuenlabrada, gaditano, y hoy queríamos hacerlo con otro gran preparador físico, como es Luis Díaz, porque evidentemente el reto al que se enfrentan ya no solamente los preparadores físicos, sino también los propios equipos, los futbolistas, los entrenadores, en tan poco tiempo tener la mejor cuestión física de cara a la recuperación de la competición no es nada fácil. Y queríamos abordar esas preguntas con Luis Díaz. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, a ver si lo tenemos. Recuperamos. Hemos perdido a Luis Díaz. Sí, ahora parece que lo tenemos. Sí, lo tenemos. Luis, ¿estás ahí, no? Hola, Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luis, ¿cómo ha podido afectar este paro tan largo para los jugadores después de tanto tiempo encerrados, confinados y con la poca actividad que se ha podido hacer durante todo este confinamiento?
Bueno, pues mira, todo depende del trabajo y de la rutina del jugador que haya llevado a cabo pues durante este tiempo, así como la dieta que haya seguido, obviamente. Entendemos que los preparadores físicos le habrán dado las pautas a seguir para volver a la competición en la mejor condición posible. Y el que no lo ha hecho así, no haya seguido las pautas de entrenamiento como de la dieta, llegará en peor forma, por supuesto. Pero bueno, gracias a las tecnologías es posible que los preparadores físicos de ellos, lógicamente, se mantengan en contacto y hagan un buen seguimiento de los jugadores desde su casa. Yo creo que intentarán adaptar las rutinas de entrenamiento para poder realizarlas. Uh-huh. En casa, por supuesto, sin dejar la eficiencia a la medida de lo posible.
Lo que sí queda claro, Luis, es que claro, no es lo mismo entrenar en un espacio cerrado, que puede ser un domicilio, tu propio hogar, el que tenga un jardín pues perfecto, que hacerlo al aire libre. Le cambia muchas cosas, evidentemente, ¿no?
Sí, por supuesto, les cambia muchísimo. Toma cuenta de que no tienen los mismos aparatos que tienen cuando entrenan ellos. Como futbolista, entiendo yo que los jugadores, más que recuperar el tono físico, por supuesto, han tenido que mantenerlo durante este tiempo, en la medida de lo posible. Seguramente sus rutinas incluirán, yo qué sé, trabajo aeróbico, de resistencia, trabajo de fuerza y tonificación.
¿Qué tiempo se estipula más o menos que puede tardar el futbolista en recuperar un poco la forma física que tenía antes del parón por el coronavirus?
Mira, la verdad es que pues todo depende. Depende del trabajo que haya realizado el jugador durante este periodo y el estado físico en el que se encuentre, al volver, por supuesto, en la competición. En cada caso puede ser diferente. Algunos llegan en un estado óptimo y otros probablemente no. No podemos dar un dato concreto, ya que dependerá mucho de muchos factores, de lo que hayan hecho en su casa o no.
¿Puede ser la resistencia el aspecto que más tarde el deportista en recuperar? ¿La capacidad de resistir 90 minutos un partido, de acabar bien un encuentro? ¿Quizás eso es lo más complicado?
Sí, es lo más complicado, y eso es todo, pues, como te digo, vendría ligado al estado físico. Mucho entrenamiento, mucho aeróbico, sí, por supuesto, porque al dejar de entrenar, la continuidad que ellos llevaban, pues es posible que se tengan más lesiones, por supuesto.
Además se da otra circunstancia importante, que en esta pretemporada que se está haciendo prácticamente, bueno, seguramente no va a haber partidos amistosos, que es un condicionante mucho que se da durante las pretemporadas habituales, ¿verdad, Luis? Cuando los jugadores pues pueden entrenar en partidos, prácticamente desde la primera semana ya hay partidos de pretemporada para que los jugadores se vayan preparando. En esta situación va a ser totalmente distinto, no se van a encontrar con esa situación de los entrenamientos en un partido de verdad.
Mira, de nuevo vendría ligado al estado físico en el que llegue el jugador al nuevo periodo de competición. Si el jugador no llega en unas condiciones óptimas, podría lesionarse, por supuesto, como es obvio, durante el partido, por falta de la preparación. En cualquier caso, si el jugador llega tras la cuarentena con una mala condición física, tendrá que realizar un reentrenamiento progresivo para evitar lesiones y alcanzar, por supuesto, un estado óptimo.
Puede ser también una de las claves en este confinamiento que hemos pasado, el haber mantenido una buena nutrición también de cara a mantener la forma lo mejor posible.
Sí, eso va ligado, la nutrición y el entrenamiento, pero eso obviamente se lo llevarán sus preparadores, tanto físico como lo que es la parte de alimentación. Mira, es posible que tras un periodo largo, exento de competición, el ritmo competitivo se ve afectado, lógicamente. En cierta medida, tendríamos que esperar a verlo y confiar en que los clubes y los jugadores hayan hecho todo lo posible por volver a la competición al máximo nivel. Pero yo no me tengo la menor de las dudas, porque ellos son profesionales y están acostumbrados a entrenar fuerte.
Lo que queda claro, Luis, es que nos enfrentamos a un panorama de incertidumbre en el sentido de picos de forma que había antes, dinámicas que había antes, todo eso se ha perdido y ahora nos enfrentamos a un periodo en el que el equipo, el jugador que mejor se adapte a este periodo de pretemporada y a los 11 partidos que quedan, pues es el que va a resultar ganador, evidentemente, ¿no? Porque ya todo lo que se ha hecho ya no vale para lo que nos vamos a enfrentar ahora, ¿no?
Por supuesto que no, es que el parón es muy largo. Y hay que, bueno, volver a adaptarse. Toma en cuenta que un profesional que entrena siempre, cuando deja los periodos muy largos, tiene que volver a retomar. No es tan fácil.
También es verdad que en este parón no es un parón de vacaciones, en el que quizás el deportista suele estar incluso más parado a nivel de que prácticamente hace un poco menos deporte, ¿no? Quizás, ¿no? Es verdad que en este parón sí se ha hecho algo, los jugadores han intentado mantenerse en forma diaria, aunque sea en casa, y eso le diferencia de un parón de vacaciones, quiero decir, ¿no?
Sí, por supuesto, ellos como profesionales toman cuenta de que con la que nos está cayendo, ellos tienen que haber seguido entrenando, eso seguro.
Sin duda.
No al mismo nivel, por supuesto, pero claro, algo tiene que haber estado entrenando.
Pues,
sí. El descanso, yo te voy a explicar, el descanso en cualquier deporte siempre es de vital importancia. Así que, desde luego, un buen planteamiento del descanso y las sesiones de recuperación serán claves para poder competir con estas exigencias que tienen ellos.
Pues con eso nos vamos a quedar, que es un aspecto fundamental también, de cara a esta preparación física de los futbolistas, de los deportistas y de los jugadores. Luis Díez, preparador físico, muchísimas gracias por atendernos.
A ustedes, muchas gracias, hasta luego.
Y 39, seguimos en directo, 102.0 de la FM, cope.es/Cádiz. Ya sabéis que esta semana estamos destacando, como siempre, siempre lo hacemos, pero esta semana un poquito más, la figura del gran Pepe Mejía, que es tras cumplirse 25 años de su retirada, de cuando colgó las botas y dejó el mundo del fútbol. El martes, precisamente, hablábamos con Pepe en una entrevista que está en nuestra web, en cope.es/Cádiz. Pero hace unas semanas, ya sabéis que nos dejaba Michael Robinson, el gran Michael Robinson, con una vinculación con Cádiz y con el Cádiz, pues que no vamos a recordar nosotros ahora porque ya sabemos que fue enorme, ¿no? Sencillamente espectacular. Y hay una foto de Robinson con Pepe Mejía, precisamente, también con Sara Varas, por cierto, que tuvo lugar en la peña Cadistas 1910 en su inauguración, hace ya unos bastantes años. El último año que estuvo el Cádiz en primera división, peña de nuestro amigo Manolai, una foto sin duda mítica de Robinson y Pepe Mejías y también con la bailadora Sara Varas. Manolai, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Rubén.
Imagino que cuando has visto, has recordado esas fotos, te han traído muchos recuerdos, ¿no? Y muchos momentos bonitos, ¿no?
Muchísimos, Rubén, muchísimos. Nos vamos a descubrir nosotros, ya yo creo que se ha dicho todo lo de Robinson que se puede decir, y su cadismo era conocido a nivel nacional, incluso mundial, ¿no? Pero para nosotros, efectivamente, como peña, pues ha sido un golpe muy duro, porque aparte de todo eso, pues él fue padrino, como tú bien dices, en esa foto sale, ¿no? Pepe Mejías y él fueron los padrinos de nuestro acto de inauguración de cuando se fundó nuestra peña, que lo pudimos hacer en 2006, cuando el Cádiz estaba en primera división y regresaba al Bernabéu, en el partido de Liga del Bernabéu, pues nosotros pudimos contar con Pepe. Que por eso tú, bueno, pues una de las razones, una de las muchas razones por las que siempre te hablo también de él y siempre hago referencia a él, ¿no? Y el otro fue Robinson, ¿no? Que fíjate que siendo un personaje tan mediático, que aquel día hacía el partido en el Bernabéu, que pues se avino a venirse a nuestra peña, la padrinó, se presentó allí con Sara Varas como el que viene con, ¿sabes?
Con el vecino.
Vengo con alguien, con Sara Varas. Pues, imagínate la peña que la teníamos llena de gente, la gente se volvió loca haciéndonos todos miles de fotos, o sea, nos llenó de vida de esa vida que él tenía, tan de ese cadismo que él tenía y de esa alegría que él tenía tan vital, ¿no? Y nos llenó por completo aquel acto y, ya te digo, nos apadrinó y para nosotros ha sido siempre pues eso, pues una figura muy querida y pues nos hemos quedado huérfanos cuando se nos ha ido.
Uh-huh. La verdad es que todos coinciden de ese extraño amor que tiene por Cádiz. Digo extraño porque, hombre, pues un inglés que llega a España, que juega en Osasuna, que nunca ha jugado en este equipo, en el Cádiz, nunca ha jugado aquí y se enamora tanto, ya no solamente del club, sino de la ciudad y de la forma de ser de los gaditanos, pues algo al final inaudito, ¿no?
Completamente, ¿no? Fíjate que bueno, nosotros siempre que hacemos la sección o cuando fallece alguien del Cádiz, pues siempre es alguien que o ha jugado, ha sido entrenador y siempre puede hacer referencia a las temporadas que estuvo, con quién coincidió, por qué no esa vinculación. Nos ha pasado con muchos jugadores, ¿no? Que han venido, se han quedado aquí para siempre en Cádiz. Pero efectivamente en el caso de Mike, la gente me pregunta, digo, bien, solo te puedo hablar desde nivel personal, porque obviamente en la base de datos nuestra no hay nada, porque él no... Y fue jugador, ni creo, tendría que mirar, sí que jugó contra nosotros y del donde nace precisamente esa forma suya de amar al Cádiz es en aquella promoción, en aquella liguilla de la muerte, que el Cádiz se salvó un poco ahí de aquella manera con esas triquiñuelas que hacía Irigoyen y con esas cosas, ¿no? Y lo contaba Alfredo Relaño, lo refería esta semana hablando de él, que eso fue lo que él le enganchó, lo que él pues lo que tú bien dices, ¿no? Una persona que en teoría es totalmente ajena, ¿no? al pues el típico guiri, ¿no? Del que siempre hemos hecho un poco de mofa. Y él entonces se dio cuenta, ¿no? Y decía que, ya digo, contaba Alfredo Raño, dice, esta gente sabe algo que nosotros, que los demás de la humanidad no sabemos, esta gente sabe algo distinto. Y efectivamente se enganchó a esa forma distinta que tenemos de vivir el cadismo, ¿no? Y lo que lo remata, bueno, pues con esa temporada en la que estábamos solos ya de país a segunda vez y siguiendo al Linier y aún así yendo al campo, que eran cuatro, no que caminara solo, ¿no? Pero había cuatro gatos, ¿no?, en el estadio. Bueno, pues él se enamoró de esa idiosincrasia tan especial que tenemos en Cádiz, ¿no? Y bueno, es decir, hay vídeos por ahí diciendo, yo no soy inglés, soy gaditano, que no se me enfade la gente de Osasuna, que se me pone celosa, pero es que yo no lo puedo evitar, es que efectivamente, es totalmente, como tú bien dices, es un caso muy especial y por eso yo creo que todos le teníamos tantísimo cariño, le queremos tanto Y todos aquí, bueno, pues aquí, por ejemplo, Madrid, en nuestro caso, personalmente, pues todos los que conocemos a gente de otros equipos y todos nos han dicho, joder, hay que ver, os habréis quedado fastidiados con lo de Robin, ¿no? Todo el mundo, todo nuestro entorno, aunque no sean del Cádiz, conoce perfectamente pues la relación que tenía tan especial con nosotros y ese amor que nos tenía, ya digo, o sea, sin haber sido jugador, sin haber sido entrenador, sin haber nunca estado realmente vinculado al club.
Manuel, hay una cosa más antes de acabar. ¿Te acuerdas de aquel del día de la inauguración de tu peña allí en Madrid, en ese día en que el Cádiz jugaba en el Bernabéu en Primera División? ¿Te acuerdas de alguna anécdota de algún momento especial, en especial ese día?
Pues sí. Me acuerdo, Rubén, que estuvimos un rato esperando porque no sabíamos si iba a llegar, la verdad. O sea, estaba comprometido a que iba a venir y no teníamos claro que fuera, que al final, ¿no? Estábamos un poco esperando, mirando el reloj, llamando al móvil, no sabíamos si aparecía o no. Y como te digo, llegó él a la peña, llegó con Sara Varas y con mucha más gente, ¿no? Que venía acompañándola a él, que no conocíamos, ¿no? Y él no sabía que venía Pepe y Pepe no sabía que venía él. Entonces, cuando llegó, se juntaron, bueno, se dieron un abrazo enorme y desde entonces, desde aquel entonces, Pepe y Robin tienen una relación mucho más, no sé, se acercaron mucho aquel día, ¿no? Mucho más de lo que hasta entonces se conocía, hasta el punto, bueno, ya hemos escuchado a Pepe ayer hablando de él y de la relación que tenía con él, lo contabas tú también en el periódico, o sea, que a raíz de aquello, pues Pepe y Robin se acercaron mucho y se hicieron muy amigos. Ya te digo, estuvimos esperando, a pesar de que lo teníamos confirmado, estuvimos esperándolo y no sabíamos, no teníamos claro. Y aquel día le regalamos una lámina del estadio del Cádiz, pero que era enorme. Uh-huh. Costaba cogerla porque era como un metro y medio y se la tuvimos que mandar por mensajería o no, ya no me acuerdo cómo se la hicimos llegar porque no obviamente no se la llevó, la vio el tío. El primer segundo subconsciente le traicionó porque lo vio como diciendo, ¿qué hago yo con esto ahora? Que me tengo que ir al estadio, que tengo que trabajar, que voy aquí con Sara, que no sé qué. Nos miró como diciendo, ¿qué hago yo con esto? ¿No? Y nos lo dejó ahí. No te preocupes, Michael, ya te lo haremos llegar como sea. Es más un acto simbólico que otra cosa, ¿no? Nos lo pasamos muy bien con él y se tuvo que ir a las bravas porque no, la gente literalmente no le dejaba. Rubén, no se podía ir, estaba haciéndose fotos todo el rato con todo el mundo, firmando todos los autógrafos que te puedas imaginar, se tuvo que ir, te digo, a las bravas y llevándose gente casi colgada de la espalda porque no lo dejamos que se fuera, ¿no?
Genial, genial. Bueno, pues también aquí ese momento único que se vivió en Madrid con esa inauguración de tu peña, de Cádiz 1910, con Michael Robinson, con Pepe Mejía, con Sara Vara, inolvidable. Manolain, abrazo fuerte, amigo.
Otro igual, Rubén, hasta la próxima.
Azulejos Tres Caminos Crespillo vuelve a su horario habitual con más ganas que nunca. Un equipo que trabaja siguiendo las más estrictas medidas de seguridad para garantizar el bienestar de sus clientes y sus trabajadores. Llame y concierte su cita previa en los números 956-89-45-80, 638-97-75-52 o a través de las redes sociales.
¡La que está formando! ¡Crespillo!
COPE Cádiz también en internet. Entra en cope.es/Cádiz y dispondrás de toda la información, tus programas y entrevistas al momento y a la carta. Búscanos también en redes sociales. COPE Cádiz, mucho más.
COPE en la provincia de Cádiz está contigo en la reactivación económica y social.
Hola, buenos días. Soy Fernando Forja, director del Hospital La Salud de Cádiz. Me gustaría felicitar a la ciudadanía gaditana por la responsabilidad y el esfuerzo que han demostrado durante esta crisis sanitaria. Las bajas tasas de contagio y de mortalidad que hemos tenido en Cádiz pues han sido precisamente gracias a vuestro comportamiento ejemplar. Ahora, en esta nueva fase de desescalada, nos toca seguir haciendo bien las cosas y evitar siempre aglomeraciones en la calle y, por supuesto, respetar las distancias de seguridad. No quitemos ahora el pie del acelerador. Muchas gracias a la COPE por darnos esta oportunidad y mucho ánimo y fuerza para todos, que seguro que vamos a vencer este virus. A vuestra disposición desde el Hospital La Salud, un abrazo muy fuerte.
COPE Provincia de Cádiz. Juntos lo conseguiremos.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Y y poco a poco va volviendo todo un poquito a la normalidad o a la nueva normalidad, y el deporte está en marcha, no solamente el fútbol, sino el deporte en general, y ya está en marcha nuestro paratriatleta, nuestro campeón de duatlón, nuestro José Manuel Quintero, que ha vuelto a las pistas y ha vuelto a desprender esa felicidad que lleva siempre él innata. José Manuel Quintero, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué pasa?
Se te ha hecho largo el confinamiento, ¿eh?
A ver, largo no, porque, bueno, después de haber estado un año entero en el hospital, cuando a mis 13 años, por una operación de la espalda que salió mal, me quedé...
Es verdad.
Me produjeron una lesión medular y me quedé en silla de ruedas.
Eso no lo supera nadie, no lo supera nada.
Claro, entonces eso fue más duro, pero sí que lo que sí que se me ha hecho largo ahora es el tema de no ver el sol, ¿sabes? De estar aquí en el piso donde vivo, que es muy pequeñito, no tiene balcón ni patio ni nada, entonces pasar los días sin ver el sol, eso sí que se ha hecho duro. Pero bueno,
vitamina
ahora
D.
Por fin estoy afuera, el sol, el viento de Andalucía y súper feliz.
¿Cómo has entrenado, José, en este tiempo en el que no has podido estar en las pistas? ¿Cómo más o menos qué ejercicio has hecho?
Desmontando el salón de mi casa, coloqué un rodillo para entrenar en la silla de atletismo y con unas pesas que me prestaron, pues pudimos hacer también trabajo de fuerza, resistencia un poquito ahí en el rodillo y también fuerza con las pesas. Y la verdad es que, aunque sí que se ha hecho duro, porque el hecho de entrenar siempre aquí sin salir de casa y siempre la misma rutina, levántate, entrena, acuéstate, y apenas me movía 10 metros desde mi cama hasta el rodillo, se hizo un poco duro, ¿no? Pero ahora sí que ha tenido su fruto porque he vuelto a la pista y lo que yo me creía que me iba a costar más, ¿no? Porque no es lo mismo, pero que va, la verdad es que me he mantenido súper bien de forma y eso va a ayudar muchísimo a que volvamos al máximo nivel.
Poquito a poco, evidentemente, ¿no? Y, sí. y ahora en estas sensaciones que has retomado en la pista, ¿cómo te has encontrado? ¿Un poquito oxidado o no?
Bueno, no, la verdad es que bien, al revés, todo lo contrario, feliz, aunque ahora sí que estamos empezando bastante light, porque, claro, se está viendo que muchos deportistas están volviendo a su actividad y se lesionan, porque en casa no han podido hacer el ejercicio con las mismas sensaciones que fuera, y también empiezan con muchas ganas y muchas ansias de volver a hacer deporte, y a veces las prisas pues no son buenas, ¿no?, y meten demasiada caña y al final se lesionan, entonces mi entrenador ha decidido que primero vamos a empezar poquito a poco y me está ahí agarrando, ¿no? Me tiene ahí atadito, porque ya es que es eso, tú llegas a la pista, llegas, bueno, el deporte que sea, y tienes tantas ganas de retomar que a veces pues te puedes pasar de empezar demasiado fuerte. Entonces es mejor ir poco a poco y la sensación ha sido buena, así que motivado.
Y tú siempre feliz, contento, ¿no? Por esto, ¿no? Por volver a las pistas, que te encantan, ¿no, José?
Claro, a ver, para mí el deporte lo es todo, ¿no? Y volver a entrenar fuera, a mí el deporte me da la vida, me da la felicidad, me lo da todo. Entonces, pues deseando, ¿no? Y también, pues, bueno, aunque este año no tenemos campeonato a la vista por ahora, que ya se verá si se pueden poner campeonatos o no. Sí que hay que seguir fuerte y entrenando porque los juegos están el año que viene, en 2021, así que hay que seguir luchando para estar ahí.
Uh-huh. ¿Te han venido más o menos bien el que los juegos se aplacen al año que viene, José Manuel, o no?
Sí, a mí en principio sí, porque claro, yo soy muy joven, tengo 21 años y además ahora mismo estoy dedicando exclusivamente al atletismo, una disciplina en la que llevo bastante poco tiempo. Entonces un año más a mí me va a resultar positivo, en principio. Nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Pero en principio me vendría bien porque va a hacer que pueda tener más experiencia. Mientras que sí que hay otros atletas que ya tienen una carrera mucho más larga, que son más mayores y que quizás este ciclo olímpico va a ser el último y tenían planeado ya dejarlo y al final pues tienen que estar un año más ahí, que sí que ya con cierta edad, pues que claro, cuesta más, no como yo que tengo 21 añitos, lo que tengo son ganas, fuerza, energía y ganas de tirar.
Claro, lógico. Pero bueno, a pensar de lo que pase de aquí a final de año, vamos a ver si hay alguna cita, alguna prueba, ¿no?, que está por ver, ¿no?, lógicamente, ¿no?
Yo espero, a ver, lo primero es la seguridad, la salud y el deporte ahora mismo sí que pasa a un segundo plano, aunque para mí lo es todo. Está claro que en el panorama en el que vivimos el deporte pasa en segundo plano, pero bueno, si las cosas van bien, quién quita que pueda haber un campeonato por lo menos para aunque no sea internacional, un campeonato nacional, un poco ahí para darnos ese puntito extra, ¿no? De vernos en una competición real y bueno, quizás en septiembre, octubre, por esas fechas, si todo está más controlado, pues puede ser que sí que haya algún campeonato, que ojalá, ¿no? Porque primero eso significaría que todo está mucho mejor a nivel del tema del coronavirus y también genial porque retomaríamos un poco cada vez más la normalidad.
Claro, claro, esa es la idea, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y sí. ir paso a paso. En estos días tú has dicho, ¿no? Van volviendo a la pista y poco a poco recuperando un poco la forma, haciendo ejercicios, haciendo entrenamiento, bueno, una progresión que vas a ir llevando, ¿no?
Sí, claro, vamos a empezar ahí poco a poco. También hemos empezado con el tema de la fisioterapia, porque claro, en estos dos meses sí que también hemos tenido mucho cuidado con el tema de las cargas, ¿no? De no pasarnos a la hora de entrenar aquí en casa, porque si te lesionas tampoco podías tratarte. Entonces, y es algo muy común en el deporte, o sea, yo voy al fisio toda la semana, porque es que si no, al final pues me acabo lesionando, y los masajes de descarga son fundamentales. Entonces sí que hemos estado ahí un poco controlando, ahora todo ha vuelto un poco más a la normalidad, ya tenemos los entrenamientos en la calle, ya tenemos fisioterapia, o sea que ya pues poco a poco a ir cargando más el cuerpo y trabajando, seguir trabajando a tope.
Has pasado de estar mucho tiempo sin estar en casa con tu familia a, macho, dos meses con tu familia en casa, ¿no?
Claro, la verdad es que yo con mis padres sí que siempre estoy, ¿no? Porque los campeonatos ellos me acompañan, en el día a día también me acompañan a entrenar. Bueno, cuando mi padre trabaja no, pero cuando, por ejemplo, él viene de trabajar, se va al gimnasio conmigo. Con mis padres sí que estoy bastante. Lo que sí es verdad es que, aunque yo en mi día a día tenía poco tiempo para la familia, para mis abuelos, para mis tíos, para ver a mi familia en general, sí que tenía poco tiempo, y a mí la verdad es que yo soy una persona de que le gusta estar con la familia, y ahora dos meses sin poder ver a mis abuelos, darle un abrazo, y además para mí es una situación un poco triste, ¿no? Porque soy una persona muy cariñosa, y yo, por ejemplo, todavía no he ido a ver a mis abuelos, porque es que, claro, se me hace duro el ir a ver a mis abuelos y no darle un abrazo por miedo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esa parte sí que se me hace muy dura por mi personalidad, es una persona cariñosa. Claro. O ver un amigo entrenando, encontrártelo entrenando y no poder acercarte a él, y claro, eso sí que se me hace más duro.
Oye, José Manuel, desde la federación, desde el Comité Paralímpico, ¿ya han hablado contigo o te han dado instrucciones de cómo entrenar o, no sé, algún tipo de información?
Sí, la verdad es que están teniendo un control bastante con los atletas, y todas las semanas nos escriben, bueno, todas las semanas no, casi todos los días, desde el Comité Paralímpico nos escriben correos para darnos indicaciones, para hablarnos sobre nutrición, consejos a la hora de entrenar, cómo trabajar cosas que han pasado con el tema del confinamiento, por ejemplo, el insomnio, ¿no? Yo he tenido insomnio. Entonces, pues el comité le envió un correo y ellos me ayudan, me dicen cómo trabajar eso, ¿no? Porque claro, ahora que el hecho de no salir a la calle, no ver el sol, tal, eso hace que un poco el organismo se vuelva loco, no sabes cuándo dormir, cuándo no. Entonces, pues sí. Y aparte, toda la semana el Comité Internacional Paralímpico, pues hace como un sumario, ¿no? De información sobre cómo están afrontando el tema de los juegos, los campeonatos y todo eso, pues el Comité Paralímpico Español nos lo transmite a nosotros, ya traducido en español, nos explica. Además, cada día tenemos que hacer un test online en el que tenemos que poner nuestras sensaciones, temperatura, saturación de oxígeno, cómo nos hemos levantado, si tenemos dolores, un poco para prevenir el COVID y para asegurar de que todos los deportistas están bien y que en cualquier síntoma, por pequeño que sea que tengamos, pues ya tener un seguimiento aún más intenso, digamos. Así que súper bien en ese aspecto.
Pues algo que hay que ir poco a poco, como tú has dicho, y con el control sanitario y recuperando la sonrisa, hombre, que tú nunca la has perdido, pero la mantienes un poquito más en la pista, ¿no?
Claro, claro, no, hombre, esto me da un puntito extra. Yo soy humano, a veces sí que tengo momentos un poco más tristes, y en la cuarentena es normal. Haber tenido unos días de un poco más tristeza es que es normal.
Es lógico, sí.
Totalmente lícito, pero lo que no podemos hacer es que esos momentos de tristeza pasen de ser momento a que sea una tónica general. Uh-huh. Así que da igual lo que venga, hay que seguir para adelante, hay que seguir luchando y no podemos dejar que nada nos quite la sonrisa.
Totalmente, con ese mensaje siempre nos quedamos, que es una alegría hablar contigo siempre, José Manuel. Que pronto te vemos de nuevo también compitiendo, que será también muy buena noticia. José Manuel Quintero, gracias amigo, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo Rubén.
La energía que desprende José Manuel Quintero en sus palabras, y si lo hubiese tenido aquí delante, que no he tenido la oportunidad, esperemos que más pronto que tarde la tenga otra vez, en sus ojos, la energía que desprende es sencillamente maravillosa, un grande, sin duda. Nos vamos, más en cope.es/Cádiz, llega la tarde aquí en Cope, llegamos a las 4 en punto, mañana más deporte, gracias por estar ahí, adiós.